terminamos nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña Vieito Rubido. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si vas a pasar unos días de descanso en Galicia.
Todavía quedan días en el trabajo aquí en Madrid.
Te hará mejor tiempo que lo que me ha hecho a mí, por lo menos.
Bueno, en Galicia hace muchos años ya que con el cambio climático tenemos Honolulu. Aquí es Honolulu. ¿No?
Qué va, qué va. ¿Puedo dar fe de que no, mucho menos.
De vez en cuando entra alguna ráfaga, pero muy pequeña, es decir, Manuel Fraga se quejaba mucho de eso, decía, pero si con esta climatología tenemos un paraíso terrenal allí en Galicia, verde, sol en el justo grado, en la justa temperatura en que hay que tenerlo. El sol, el exceso de sol es que es malísimo, para sobre todo para la piel.
Sí, Fernando Lázaro, buenos días.
¿Qué tal,
buenos
días?
Puedes decir lo mismo en La Rioja, ¿no?
Allí... Hombre, en La Rioja sí que es un paraíso. Nos falta la playita, pero igual si ponemos playa en La Rioja, no sería lo mismo.
Bueno, y para esto, José Raga, buenos días. Valencia, que compite también.
Playita, calorcito. No, pero este año es un verano fresco.
Es una gozada de verano.
Sí, en general.
Para Valencia, claro... Esto ante un gallego y ante un río y a una gallega, en fin, es muy duro decirlo, porque en Valencia apenas está un poco fresco el día, ya la gente dice, hoy no hace día de playa.
No.
Un sol espléndido, ya, pero es ligeramente más fresco. Pero bueno, ahí estamos.
Al revés que en Galicia. En Galicia, a nada que entre las nubes salga un poquito el sol, dicen, hoy vamos a la playa.
Sí, incluso estando nublado. Sí.
Nuestros queridos santanderinos ir a la playa con impermeable.
Sí.
Que esto ya es...
Y yo lo he hecho. Ya sabes que la playa natural de La Rioja es tirar hacia el norte, es la zona de Laredo, claro, Isla, claro. Y ahí vas por la mañana, estás con el... Claro, vas con el Honorá y por la tarde estás en la playa o al revés, sí, claro. Entre medias te pegas una buena comida y ya está.
Bueno,
y se arregla rápido.
Es la parte importante del tema.
Naturalmente, y sobre todo las vacaciones.
Bueno, pues en este repaso a todo el territorio, nos falta Andalucía. Vamos a hablar ahora mismo con Pedro de Tena para que nos explique un poco todo lo que está sucediendo en UGT, en los sindicatos. Ya también vemos cómo incluso
que no es poco
y que está afectando también incluso a Comisiones Obreras, y bueno, vemos que no solo a la Federación Andaluza de UGT sino también en otras comunidades. Pedro de Tena, buenos días. Ah, bueno, todavía no lo tenemos disponible. Bueno, pues vamos a esperar un poco para poder repasar toda la información que hoy publica además Libertad Digital y también otros medios de comunicación. Y hacemos referencia a Durán y Lleida, que hoy sin duda se lleva el protagonismo en muchos diarios y también en editoriales de la prensa. Vanessa Vallecillo nos acerca las portadas de los periódicos y también todos los análisis que dicen hoy los medios sobre esa salida anunciada ayer de Durán y Lleida.
Pues empezamos, si te parece, por nuestro editorial, que se hace eco de una cosa que destacan todos los diarios, y es que Durán va a seguir siendo diputado en el Congreso, presidente nada menos que de la Comisión de Exteriores, dos privilegios junto a su vida muy en el Hotel Palace, dice nuestro diario, a los que desde luego no piensa renunciar. Hoy el diario ABC nos da otra lectura, dice que el distanciamiento del líder de UDC respecto a la estrategia de Artur Mas ha sido paralelo al desplome electoral de los nacionalistas en favor de Junqueras. Dice que, por ejemplo, en Esquerra lo ven abogando porque Espadaler sea leal a sus compromisos electorales y Artur Mas, y recordando que Durán no siempre ha estado alineado con la consulta. Destacamos hoy también el editorial del diario El Mundo, que dice que muchos esperaban un gesto del líder de Unión que supusiera un desmarque de las tesis rupturistas. Y, sin embargo, Durán y Lleida compareció del brazo de Artur Mas, desvinculó su marcha del referéndum independentista y se comprometió a seguir apoyando en tanto que portavoz decidió en el Congreso de los Diputados, cargo que va a seguir manteniendo, ni da un paso atrás, dice El Mundo, ni siquiera se hace a un lado.
Bueno, pues ¿qué os parece esta salida? Porque lo cierto es que hay varias explicaciones.
Aquí es aplicable siempre a los políticos cuando hacen manifestaciones de intenciones. Es aplicable aquello de la excusatio non petito, ¿no? Es decir, si usted se empeña en decir algo, casi seguro que es lo contrario.
Sí, suele ocurrir.
Entonces, no hay que fiar en lo que públicamente se anuncia, sino precisamente eso que se anuncia, que se está subrayando, es precisamente para encubrir la verdad, que es lo que está debajo, vamos, que es la lógica.
Ayer salió él a dar una rueda de prensa y dar explicaciones, que precisamente lo que no hizo fue dar ninguna explicación. Yo creo que no aclaró para nada lo que serían las razones. No aclaró en primera persona. Yo creo que todos tenemos el pozo de por dónde van los tiros políticos en este caso. Él no aclaró absolutamente nada. Y claro, es que es la incoherencia. Siempre es la incoherencia. Es estar entre dos aguas, siempre duramos. No se termina de mojar. Si tú rompes con como secretario general de Convergencia, lo lógico y natural es que haya habido un movimiento político. Y lo lógico y natural es que entonces también dimitas como portavoz de CiU en el Congreso. Claro, hay un cargo en el que dimites que no tiene sueldo. Hay otro cargo que es en el Congreso como portavoz que sí tiene sueldo. A lo mejor tiene algo que ver, pero no.
Y la presidencia de la Comisión de Exteriores, claro, exteriores. Que es muy relevante y que además efectivamente le permite al señor Durán y Lleida una serie de contactos internacionales de primer nivel que probablemente, en fin, tienen lo que se llama rentas de posición. Es decir, que en función de la posición, pues tiene algunos aprovechamientos. Pero en todo caso, yo creo que Durán y Lleida es el reflejo de la impostura de la política catalana. Es decir, la política catalana, salvo algunas excepciones, está nutrida de una gente que está instalada, por un lado, en la ambigüedad, por otro lado, y fundamentalmente, en la deslealtad a lo que es el proyecto constitucional de todos los españoles. No hay mejor proyecto para un catalán que pertenecer a España, se pongan como se pongan. Y ya sé que estas palabras siempre aparece alguien, no, hombre, con esto estamos generando los independentistas. Yo he llegado a la conclusión de que ya está bien de que uno esté midiendo las palabras porque se pueden generar independentistas. Miren, no, aquí lo que hay que generar es constitucionalistas. Y si la gente no fuese como es el señor Durán y Lleida, como es el señor Arpumas, como ha demostrado la familia Pujol, como ha sido, que se ha hecho un saqueo de las arcas públicas y privadas de Cataluña, como se ha demostrado como han sido algunas entidades financieras catalanas y como ha sido tantas y tantas otras cosas en Cataluña, no muy diferente que otros lugares de España, pero vamos, sí, pero ya está bien de esta prudencia y de no hacer una resistencia, yo lo he dicho siempre, democrática, civilizada y argumentada al independentismo.
A lo que tú apuntas, y por añadirte solo un flash, yo creo que Durán y Lleida, si no me equivoco, y de lo que recoge la prensa, dijo que si se demostraba que en su partido había habido financiación ilegal, se iba a ir.
Creo
que es uno de los partidos que está condenado, está embargada la sede, y este hombre pues ha seguido en primera línea política y sigue en primera línea política, porque para el resto de España, el resto de cargos, o sea, el cargo que han dimitido no es representativo. Para el resto de España, donde hay representativos, en el Congreso.
Como dijo Maragall, ese personaje, el pobre ya viviendo en su decadencia personal, con un Alzheimer galopante, que ha sido instrumentalizado por la Esquerra
de la manera más
republicana, que es una cosa lamentable. ¿Qué se diría si lo hubiese hecho otro partido? Pero como dijo Maragall, que probablemente ya empezaba a tener, pero dijo en sede parlamentaria, el problema, señor Mas, es el 3%.
Ah, amigo mío.
Y eso lo sabía todo el mundo.
¿Cómo
y
le
estaba extendido,
¿eh?
Y
cómo actuó la fiscalía aquel día, ¿eh?
Era Mas.
No fuera el 3.
Probablemente era el 10. Era el 4 y luego Mas.
Lo que estabas hablando, que no puede ser más cierto, de la incoherencia. El límite de la incoherencia es que el señor Durán Lleida represente a España en la Comisión de Exteriores.
Sí, sí. Bueno,
la Comisión de Exteriores es estrictamente española. Es así que no, ahí no hay ningún atenuante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, que usted por un lado esté teniendo embajadas porque no le sirven las españolas y que por el otro lado represente a los intereses mundiales por parte de España, a mí me...
Solo por hacer un apunte a Pepe, mucha responsabilidad de que este hombre tenga ese cargo institucional es de quien está al frente del Congreso, de quien está al frente del Gobierno y quien está al frente de la oposición, que lo ha consentido por esa vía de dejar siempre, bueno, vamos a dejarle por aquí, porque en cualquier momento este es el puente que queda
tendido. En eso tenía razón Federico la semana pasada, que decía, si es que se equivocan, vamos a ver. Es que la republicana no ha renunciado ni un ápice a sus planteamientos. Ni siquiera Convergencia. Convergencia ha ido más lejos todavía de lo que era su planteamiento democrático y de convivencia. Se ha ido del marco de la convivencia. El PNV se ha ido también. ETA no ha renunciado a nada. Los batasunos no han renunciado a nada. Aquí los que estamos renunciando somos los ciudadanos normales que queremos. El 80% de la ciudadanía española, que en todos los países hay un 10, un 15% que están instalados
y se vive con ellos, pero
el gobierno de las democracias es el gobierno de la mayoría. Pues bueno, tenemos a las mayorías cediendo siempre, sea la mayoría del PSOE, ya sea la mayoría del PP, cediendo siempre.
No solo cediendo, sino
ante alguien que no cede, no ha arriado ni una sola de sus banderas.
Pero Vieto, como tú sabes bien, que para eso procedes de una comunidad donde también tenéis, aunque en pequeño germen, pues,
mucho más pequeño, y la ciudadanía
afortunadamente. Pero sabes que cualquier cesión que se hace al nacionalismo no se recupera nunca.
Uh-huh.
Y ahora estamos en el debate El debate, ¿cuál es políticamente ahora? El en el que han centrado las fuerzas grandes representativas. Si hay que cambiar la Constitución para acomodar de nuevo la exigencia de esa minoría, porque no dejan de ser una minoría social que hay en Cataluña, que existe, naturalmente que existe, pero no deja de ser, de momento, minoría.
Pero también existe una minoría nazi en Alemania, claro, y no se les permite ni jugar.
Por eso quiero llegar a ese punto del debate.
También hay una minoría extremista en Francia.
Claro, ellos piden. Y nosotros abrimos ya el debate de modificar la Constitución porque ellos piden. Bueno, claro, es que mañana vamos a tenerles que dar la nómina que ganemos, porque nos la van a pedir. Es que es un disparate. O sea, abrir el debate de si hay que reformar el Estado, ojo, el Estado para convertir el Estado español en un federalismo que vamos a ver cómo lo dibuja cada cual. Y ese debate estará sobre la mesa y acabarán debatiendo todos ese debate.
El Partido Popular comete errores en esto, pero dentro de la es el que menos errores ha cometido en la siguiente dirección. Aquí quien de verdad tiene una responsabilidad enorme y no se acaba de entender ni intelectualmente ni racionalmente ni nada de nada es la seducción del Partido Socialista por el nacionalismo. Los tiene fascinado, es decir, el nacionalismo, y entonces te encuentras a todos, incluida Susana Díaz, incluido el Pedro Sánchez, por decir los últimos en llegar, pero de salvo Felipe González y Alfonso Guerra, todos los demás fascinados, seducidos con el nacionalismo, todos, el Pachi López, Zapatero, el nacionalismo es antihistórico, el nacionalismo es antisocial, el nacionalismo es antiprogreso, ¿no? Y desde luego es antiizquierda.
En el ámbito del socialismo lo tenían muy fácil en dos reglones: proletarios del mundo unidos.
Claro.
No decía separados, ¿no? O sea que el... No, pero si esto...
Pues aquí un proletario de Hospitalet es mejor que un proletario de Almería.
Sin duda.
Según eso, duda. Que lo sepa Susana Díaz, que sepa que el proletario de Sabadell es mucho mejor.
Sin duda, hombre, hay clases. No, pero lo que es curioso es que los términos ya no significan lo que significan o lo que han significado siempre. Lo marginal ahora son las mayorías, porque renuncian a sus fundamentos, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, aquello que decíamos, no, lo que decíais antes, un 5% que se entiende que es un elemento marginal, o sea, no hay que perder demasiado tiempo con eso, ¿no? No, ahora lo que es marginal son las mayorías, precisamente, que se callan para dar pábulo a esos otros planteamientos que, cuidado, yo creo que también están emborrachándose con fórmulas que no satisfacen a los catalanes. El famoso federalismo desde siempre ha sido renunciado por los catalanes.
Pero Pepe, es que el debate va a ir más lejos, es decir, tú puedes ahora pones encima de la mesa el debate simétrico. Claro, el debate sobre el nacionalismo, el federalismo asimétrico. Lo pones sobre la mesa y con eso a lo mejor calmas o frenas o pospones el reto que te ha planteado Convergencia, porque al final lo plantea Convergencia, respaldado por lo que los... Pero es igual, Convergencia con ese planteamiento, y si apalanca el reto soberanista y la votación, va a tener que convocar elecciones. Te vas a encontrar con un escenario en el Parlamento Autonómico Catalán que estará dirigido ya no por Convergencia, por Esquerra Republicana, y Esquerra Republicana no quiere un Estado federal,
claro que no.
Quiere una independencia. Y ante eso, a ver cómo responde el Estado, y el Estado no puede estar ahora mismo,
Fernando,
en un debate sobre cambiar la Constitución.
El federalismo nace de partes desiguales, de partes, vamos, de que se unen y que buscan converger. Hasta el propio proyecto europeo se dan fondos para que converjan los distintos países e ir unificando las rentas,
no, claro.
Pero no lo que pretenden estos. Y después, claro, hay el federalismo norteamericano, no es como el federalismo alemán. El federalismo alemán en realidad se lo impusieron para debilitar a Alemania,
claro,
no para hacerla más fuerte,
claro.
Por eso Angela Merkel, en su afán de liderar un país fuerte, en su primer discurso ante el Bundestag, dijo: Alemania no es la suma de 14 Landes. Alemania es la suma de 80 millones de ciudadanos. Y eso es lo que hace grande a Alemania. Y dijo: 80 millones de ciudadanos, todos iguales ante la ley. Que estos socialistas, curiosamente, no quieren que los ciudadanos sean iguales ante la ley. Establecen distintas... Es decir, si eres socialista vasco, tienes un trato. Si eres socialista catalán, tienes otro trato. Y como seas extremeño, a la cola. Ese es el proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Y hay que decírselo. Y cada vez que se lo dices, no te dicen nada, no te contestan. Pero se lo dices a la cara a los dirigentes socialistas. Yo solo he tenido la oportunidad de decírselo varias veces. Decirles: pero ¿cómo estáis vosotros tan seducidos por el nacionalismo que trata de diferenciar a unos ciudadanos de otros? y no te contestan.
No, no, ni siquiera son capaces de responder que es exactamente ese federalismo que están proponiendo, porque exactamente nadie lo sabe,
es
ni lo conoce, ni en qué consiste. Ni...
Pero se equivocan, o sea, porque eso es una estrategia a corto plazo para intentar desgastar al gobierno del Partido Popular e instalarse ellos. Y están equivocados, porque yo creo que solo se van a instalar cuando de verdad tengan un discurso claro de defensa de la unidad de España. Bueno. Eso lo va a entender mucha gente.
Fíjate,
esto no lo entiende nadie.
Yo he sido crítico y sigo siendo crítico con los tiempos que ha manejado el gobierno en esta crisis. Me parece que el gobierno ha dejado que la bola crezca demasiado. Ahora, visto cómo está reaccionando el resto del arco parlamentario, por lo menos quien no se ha movido de su discurso, que es verdad que es lento, que es mastodóntico, que no termina de avanzar, pero es el Moncloa. Moncloa ha dicho, yo voy por aquí. Acertado o equivocado, pero voy por aquí. Y el resto sí que se ha estado haciendo desde Convergencia, ni te cuento. Pero ya el Partido Socialista, como bien dibuja Vieto, es que es un caos. Pero claro, es que tiene un problema muy gordo. O sea, el Partido Socialista tiene que hacer esos guiños, porque el Partido Socialista, sin esos guiños en Cataluña, pues no es nada. Y como no tiene el cuajo político de sacar adelante una formación que sería el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña, pues tiene que estar a lo que decida ahora los chicos de Iceta.
El Partido Socialista ha perdido un espacio político importante que tenía en Cataluña por la confusión, yo creo. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando yo era estudiante, había un... más en, efectivamente dentro de la clandestinidad, pero se distinguía perfectamente el PSOE del PSC. El PSC era un partido minoritario de intelectuales, es decir, normalmente los profesores universitarios de izquierda estaban en el PSC, y el PSOE pues era Hospitalet y todo el cinturón industrial de Barcelona. Y se llevaban además fatal. Entonces, ¿dónde está ese espacio político del PSOE en su sentido más original?
¿No? Bueno,
ha desaparecido, se lo ha comido la intelectualidad, por llamarlo de alguna forma, y lo ha dejado sin
si me permitís un momento, simplemente hacer referencia, estáis haciendo referencia a todos los problemas que tiene ahora mismo el Partido Socialista, y uno de ellos sin duda es lo que está ocurriendo en Andalucía. Teníamos pendiente esa conexión con Pedro de Tena para que nos explique un poco todos los casos de corrupción que están teniendo lugar en los sindicatos y que afectan, por supuesto, de lleno también al Partido Socialista en general en España, también en Andalucía. Pedro de Tena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver si nos puedes resumir brevemente un poco que todas las novedades que han ido surgiendo en estos días, porque la semana pasada nos habíamos quedado con que todos los casos de corrupción de UGT parece que no solo afectan a la Federación Andaluza. En las últimas horas, ¿qué es lo que sabemos de la corrupción de UGT?
Bueno, evidentemente el sumario se ha hecho público, el sumario que ha instruido el juez Vélez y también la jueza Laya en su día, que fue declarado secreto, y claro, como los sumarios en España llegan rapidísimamente a manos de los periodistas, habría que preguntar a los partidos políticos por qué. Claro, se han hecho públicas una serie de declaraciones que afectan ya al Partido Socialista, a la estructura entera de UGT, a la estructura entera de Comisiones Obreras, a la Confederación Andaluza de Empresarios y todo, claro, porque hay nada menos, que fue la gran noticia de ayer, ¿no? Y de hoy, nada menos que el responsable del servicio de formación no ocupacional, es decir, la formación que se dedica a los que ya están trabajando, no a los que están parados, pues confesaba ante la jueza Laya, que bueno, ante la policía, perdón, el descontrol era absoluto, que 430 cursos de una fundación no se habían dado, que miembros y familias del PSOE de la Junta eran los que se concertaban entre sí los cursos y se daban. Y bueno, claro, evidentemente esto a la UGT, y guarda mucha relación esto que estoy diciendo con lo que estabais diciendo ustedes antes, ¿no? Es que la desmoralización que hay en España no solo es porque los nacionalistas no cumplan el pacto autonómico del 78, es también porque muchos de los agentes de las instituciones, de las personas que deberían haber cumplido su deber en esta democracia española, que por primera vez casi entraba en la historia de España, pues no lo ha cumplido nadie. Este sindicato UGT parece más bien un gremio medieval, donde aquí un grupo de notables coloca a quien le interesa, coloca lo suyo, tiene privilegios respecto a los demás trabajadores, cobra por los seres. Ahora, esto es una cosa importante. Y luego el otro gran escándalo que está empezando a atizarse en Andalucía es la decisión de Susana Díaz de sumarse al federalismo asimétrico, que confronta radicalmente con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con la Constitución Española y con el sentimiento generalizado del pueblo andaluz. Habrá que ver cómo viste el santo.
Pedro, no, tú que estás en Andalucía, no sé si percibes que existe hartazgo entre los andaluces, porque lo cierto es que todas las encuestas lo que reflejan es que el Partido Socialista mejora incluso sus perspectivas electorales.
Sí, mejora porque empeora el Partido Popular. Es decir, vamos a ver, ambos partidos en las últimas elecciones europeas perdieron 300.000 votos cada uno. O sea, y subieron notablemente los partidos de la izquierda radical, que supuestamente cree la inmensa mayoría de la gente que no tiene que ver con lo que está ocurriendo, aunque solo fuera porque está sosteniendo el edificio del PSOE y del régimen corrupto que funciona en Andalucía desde hace 32 años, debería saberse. Pero es que la propaganda en Andalucía es completamente anormal. El sublíder de Podemos, que se llama Juan Carlos Monedero, ha escrito un libro que se llama El poder de las palabras. O sea, que indica cómo lo ven. Claro, cuando el hijo del vicepresidente Valdera es sentenciado por tener un carnet falso de capitán de barco. El propio Valdera tuvo algunos incidentes. Toda la izquierda está sosteniendo este edificio corrupto que es la Junta de Andalucía, pero recuérdese que la propaganda para ese régimen es tan esencial que durante 30 años Andalucía ha sido la última o la penúltima de las regiones de España, y el lema de la Junta de Andalucía era Andalucía la primera. Es que, claro, los datos no importan, la realidad no importa, como decía Lenin, si los datos no coinciden con lo que yo digo, pues peor para los datos, ¿no? Y ya está. Esto, el Partido Popular no ha tenido fuerza ni tiene capacidad para contrarrestar, no la ha tenido durante muchos años, no tiene capacidad de propaganda para contrarrestar esto. La única vez que la tuvo, estuvo a punto, que fue en el caso de Javier Arenas, en el año 2012, se quedó a las puertas del triunfo y ya el descenso ha empezado otra vez imparablemente, por lo menos hasta ahora.
Bueno, Pedro de Tena, muchas gracias por atender nuestra llamada y seguiremos muy de cerca todas las informaciones que se publican en Libertad Digital.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, no sé si compartís el análisis un poco de Pedro de Tena de lo que está ocurriendo en Andalucía.
Difícil,
¿no?
Es difícil resumir mejor que lo que ha resumido mi gran amigo Pedro. Cómo es la situación de allá. Yo creo que le falta incluso un punch más, aparte de en el plano político de cómo Susana Díaz se va a apuntar ahora al federalismo asimétrico, es cómo Susana Díaz estaba en un gobierno de andaluz cuando todo esto que estamos conociendo ahora estaba pasando. Como Susana Díaz hace año y pico dijo que se iba a poner al frente de la manifestación para luchar contra todos estos fenómenos y personarse, y creo que a día de hoy no ha terminado de dar esos pasos, ¿no? Como Susana Díaz ha sido el personaje que los dos porque había un tercero que no tenía muchas posibilidades, los dos candidatos a presidir el PSOE, a coger la Secretaría General, pusieron como ejemplo a Susana Díaz y al PSOE andaluz, de cómo el PSOE tiene que afrontar la lucha contra la corrupción. Eso es a más del análisis que ha puesto sobre la mesa Pedro, porque la situación en esa autonomía es insostenible y el PSOE, pues ahí, pues en fin, es el responsable número uno o uno bis.
Bueno, de hecho, muestras de cómo está ahora mismo el Partido Socialista es que mira a Susana Díaz como su salvadora, ¿no?
Porque pues fíjate, claro.
Pedro Sánchez de momento se ha hecho con la Secretaría General, pero gracias solamente a Susana.
El riesgo que corre el Partido Socialista es que quede como un partido en Andalucía, exclusivamente.
Claro.
Lo que eran los socialcristianos de Strauss, que su fortaleza estaba en Baviera, y aquí van camino de eso. Es decir, están siendo irrelevantes en casi todo el territorio español, salvo en Andalucía, y se lo están quedando allí. Y ese es el riesgo serio. Es decir, la gran lideresa a la que se aplaude, a la que se jalea, es a la presidenta de Andalucía. Y que es curiosamente una que no es ni la secretaria general ni es la candidata.
Que nadie la ha votado.
Y va por España adelante dando abrazos. Partido Socialista Catalán, allí va Susana Díaz. Eso quiere decir, claro, la fuerza que tiene Andalucía en el socialismo y sobre todo que ahora mismo es lo único que de verdad está vivo dentro del socialismo español. Pero el socialismo está quedando reducido a Andalucía.
Bueno,
ahora ese socialismo sin pesebre, ¿sería el mismo socialismo?
No, clarísimamente no.
Claro, es que ese es el elemento,
es que
el elemento diferencial.
Que está saliendo ahora de los seres y de los cursos de UGT, etcétera, es la punta del iceberg. Es decir, ahí ha habido años y años y años el famoso PER que manejaba el alcalde Gordillo en Marinaleda. Pues es una forma de hacer clientelismo, de tener a la gente atada a un salario, por otro lado, un salario escasísimo que no le permite crecer a la gente. Y eso es un poco lo que curiosamente vuelven, es decir, al final es reproducir los peores esquemas de los países comunistas. El siglo XX, y termino, no me quiero alargar, pero el siglo XX tiene, más allá de la literatura y de la filosofía escrita sobre lo que ha sido representado la izquierda, el siglo XX tiene una experiencia trágica de lo que han sido los regímenes comunistas. Ha sido lo peor, el peor rostro de la humanidad ha sido la Unión Soviética, ha sido Camboya, ha sido Cuba y sigue siendo Cuba. Eso, los regímenes comunistas fueron de una tragedia tremenda para el ser humano. Esa es la experiencia. Bueno, pues es la que reproducen estos señores y lo que quieren las nuevas alternativas. Le damos 600 euros y que se callen.
Sí, sí.
Y que se callen. Y ya mandamos nosotros. Ya mandamos nosotros, con las palabras.
Lo que decía Pedro, de la cita que he hecho de Monedero, ¿no? Del poder de las palabras.
Sí.
El poder de las palabras es el poder narcotizador de las palabras. Es decir, conseguimos mediante las palabras anular las mentes y la capacidad de pensar.
Sí, sí.
Era tan así que muy pocos decíamos que la Unión Soviética estaba quebrada cuando todo el mundo la consideraba la gran potencia.
Sí.
La gran potencia porque mandaba un cohete a la Luna.
Sí, pero la gente...
Pero en cambio era incapaz de fabricar un coche. O sea, para fabricar un coche necesitó la licencia de Fiat fabricar el Lada.
Pepe, sí, yo fui en la época dura de la Unión Soviética a Moscú y al entonces Stalingrado, hoy afortunadamente San Petersburgo. Entrar en San Petersburgo, en concreto, en una casa de una familia, que era teóricamente una médico, el olor que había en aquella casa, las condiciones en las que vivían, en plena ciudad, ya no quiero pensar cómo vivían en el Cáucaso. Y eso era, pues, 1980,
¿eh? Ayer, era médico, era un privilegiado. Yo estuve en casa, yo viajé mucho a la Unión Soviética en los años 70, desde el 70 hasta el 78. Y un ingeniero vivía en una casa de un espacio de 50 metros,
sí, sí, sí.
Mujer y dos hijos, con un servicio común y una cocina común para todo el piso.
Sí.
Esto en Moscú, un ingeniero...
Pero en Cuba todavía, hoy
sí,
vas
sí.
a Cuba y te encuentras unas situaciones dramáticas donde efectivamente en un solo piso viven 8 o 10 familias, y lo que hacen es que ponen rejas entre una habitación y otra para que una familia no entre en la habitación del otro. Hoy, y efectivamente, los Castro, que están ahí, vamos, en primer lugar son dos juveniles, ¿eh? Cuando los juveniles que se pasan el testigo, es una dictadura familiar, ya no es una dictadura ni comunista ni nada, pero es una dictadura familiar. Pero es que además, Fidel Castro efectivamente gobernó Cuba 50 años con la palabra. Eso me lo decían a mí.
Con la palabra y...
Fundamentalmente...
Y con el miedo en el pueblo, claro.
Evidentemente.
No, ayer...
Las cárceles están llenas
de hablabais de Monedero, que es uno de los defensores de este sistema. Ayer recordaba a Luis Fernando...
Pero es que no se le insiste tanto, claro, lo que se le había que insistir.
Ponía una cita, o leía una cita, y la verdad es que era muy reveladora. Porque la conclusión que venía a sustraer de la cita de Monedero es... La dictadura del proletariado es el estado puro de la democracia, para él.
Bueno, eso es lo que siempre han defendido.
Yo me parece que ese mensaje, yo creo que no lo entiende todavía quien le ha votado. Es decir, que está bien el voto de cabreo, yo lo entiendo, porque hay un cabreo que se ha visto en europeas, pero que, ojo, con el fenómeno Podemos, porque el fenómeno Podemos, desde luego, es todo menos una democracia.
No, pero Fernando, muchos de los que han votado a Podemos son chavales de 25, de 27 años, que lo que le están pidiendo al padre, que yo conozco alguno, es el iPhone de última generación y un Mercedes clase A, que me lo dijo a mí. Mi hija dice, oye, que quiero un Mercedes de clase A, y votó a Podemos. Dice, pues no te preocupes, le dijo, sigue votando, que ya verás cómo lo vas a tener.
Bueno, nos vamos a ir a Telefónica. Esmeralda Ruiz, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, sí, porque nos trae una muy buena noticia para todos los emprendedores. Ha abierto la tercera edición ya de los premios Ability, donde se reconocerán a los mejores proyectos tecnológicos que propongan soluciones para las personas con discapacidad, con dependencia o enfermedades crónicas. Pueden participar todos los emprendedores de cualquier punto de España, que sean mayores de edad o equipos también, siempre y cuando estén registrados en nuestro país. El plazo para presentar los proyectos está abierto hasta el 17 de septiembre. Pueden hacerlo en la página web de Telefónica, y el ganador recibirá ni más ni menos menos, Maite, que 10.000 euros para poder poner en marcha ese proyecto.
Bueno, pues sin duda una buena noticia, y también buena noticia es el hecho de que Colacel nos ayuda a combatir las arrugas, Vanessa.
Y no solo las arrugas, Maite, porque ahora de cara al verano también nos ayuda a combatir la flacidez y las estrías. Colacel funciona porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, porque contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las profundas, y además el ácido hialurónico ayuda a recuperar el volumen de la piel con solo 1 o 2 sobres al día. Colacel es un antioxidante muy potente de laboratorios Mundo Natural, que solo se vende en farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Bueno, pues enseguida regresamos en Es la Mañana de Federico. Vamos a saber cómo ha abierto la bolsa Luis Fernando Quintero.
Bueno, pues el IBEX 35 en este momento recupera parte del terreno perdido ayer. Cerraba ayer, recordemos, con un 0,4% abajo. Está en este momento ganando un 0,6% en 10.554 puntos. Hay que decir que en el mercado de renta fija la prima de riesgo alcanzaba mínimos históricos. Me refiero al bono español, que está en el 2,54%. La prima de riesgo está en el entorno de los, por debajo de los 150 puntos básicos, pero bueno, más o menos en el entorno que hemos manejado estos últimos días. Estaremos muy pendientes del mercado asiático hoy, con el índice coincidente de mayo en el mercado de Japón, y también de los efectos que tendrá CaixaBank, que cerrará cientos de sucursales en toda España, según señala alguna publicación hoy en Internet. En cuanto al análisis técnico, decimos que los descensos de ayer en el IBEX 35 se mantienen cotizando en las inmediaciones de los mínimos en los que llevamos en los últimos meses. Es lo que llevamos contando también en libre mercado durante estas últimas semanas. La volatilidad en el mercado sigue siendo extremadamente baja. Hay muchos analistas que nos indican que esto suele ser los prolegómenos de algún que otro tormenta financiera. Veremos qué es lo que sucede, pero en cualquier caso, como vemos, las subidas o bajadas en el IBEX 35 al menos siempre son de medio punto, un punto arriba, medio punto abajo, es decir, una volatilidad muy, muy baja. Los analistas siguen con la vista puesta en Ucrania y en Oriente Próximo, y bueno, pues estaremos muy pendientes de los mercados hoy a ver a cuánto cierran.
Bueno, pues muchas gracias Luis Fernando, y bueno, ya que estamos con la información económica y aprovechando que está aquí José Raga, quería preguntarte un poco por lo que ha sucedido con Catalunya Bank, ¿no? Porque se está vendiendo como una buena noticia por parte de algunos y otros consideran
Pero no
que
me preguntes, no me preguntes. Siempre fui partidario de no rescatar las cajas de ahorros. Es decir, ¿por qué puede quebrar una empresa de zapatos y no puede quebrar una caja? ¿Qué significa el que no quiebre una caja? Pues que los gestores andan por ahí tan tranquilos. Si hubiera habido quiebras, algunas de ellas habrían sido fraudulentas y sus gestores estarían en prisión. Con lo cual habríamos aprendido que hay cosas que no se pueden hacer. En este caso, nos hemos gastado una cantidad de dinero. La gente dice, ¿se ha invertido? No. Invertir es siempre, el sentido de la inversión es para producir más. Entonces, cuando lo que haces es echar a un saco sin fondos ese dinero, sin saber por qué ni para qué, eso acaba siendo una pérdida neta, y ahí está 11.000 y pico millones de euros
que se ha perdido, ¿no? Ya van.
Entonces, mire, usted respete lo que dice el Fondo de Garantía de Depósitos. Respete los depósitos. Si ha habido engaños, el engañado es que le gusta que le engañen también, ¿eh? Porque el engañado de las preferentes sabe que hay una posibilidad, que es dejarlo al 0,5% en un depósito a plazo fijo. Y que si le gusta la preferente es porque le han dicho que seguramente va a sacar el 4,5%. Mire, pues aprenda usted que hay que ser prudente si no quiere arriesgarse. Y usted respete los depósitos, que es lo que dice el Fondo de Garantía de Depósitos. Y lo demás, nada. Pero no.
Es que además han cometido, yo creo que es lo que más impresiona, ¿no?, a los ciudadanos, barbaridades como el hecho de que esos mismos gestores que han quebrado a las cajas poco antes de salir de los cargos, se aumentaban las pensiones, se incrementaban,
claro,
los sueldos. Y
pero si es que todos esos tenían personal que estar en prisión. Si el problema de España es que por mucho que pase, nunca pasa nada. Esta, claro, es la realidad, ¿eh? Y estos señores, recordemos la primera caja, la primera que se destapó fue Castilla-La Mancha. ¿Qué ha pasado con los gestores de Castilla-La Mancha?
Nada.
Pues ya está.
De la que estamos hablando ahora, estaba al frente de la entidad...
El señor Serra.
Claro, que fue nada más y nada menos que vicepresidente del gobierno. Llegó a ser ministro de Defensa durante muchos años. Fíjate. Y yo creo que, bueno, en fin, alguna explicación podía haber dado, no ha dado nunca una explicación, digamos.
No, pero sí,
ni le van a tirar de las orejas. Ahora, dibujas un escenario, claro, creo que son 11.000 y pico millones lo que ha tocado esto. En genérico creo que la cifra global que ha tenido que utilizarse para rescatar todo lo que es el sistema, bueno, rescatar o apuntalar o apoyar y tal, creo que la cifra es de asustar.
Sí, sí. Sí,
tú la sabrás mejor que yo, Pepe, pero en cualquier caso, yo lo que no sé si estoy tan de acuerdo en si no había que haber hecho eso. Es decir, si tú dejas caer un Caja Madrid, a lo mejor el circo del sistema financiero español se hubiera caído entero. Que la fiabilidad del sistema se hubiera caído entera, la fiabilidad del cliente se hubiera caído entero. El cliente que está en esa entidad, ¿cómo lo ha podido asumir que se deje caer esa entidad? Esa es la parte que no tengo claro. Y en cuanto a las preferentes, por llevarte también un poco la contraria, aunque hay una inmensa mayoría, que es el dibujo que tú apuntas, también hay una proporción importante de gente que ha comprado productos preferenciales sin saber realmente lo que compraban, que es lo que se está litigando.
Pero tiene razón, José,
bancaria de alucinar.
En que mucha gente compró las preferentes porque creían que iban a tener o tenían un mayor... Esto claro. Era como los de Madoff. Lo que pasa es que los de Madoff eran tan ricos que muchos se avergonzaron y no dijeron nada, pero Madoff les metió un palo a mucha gente, y aquí en España a gente muy relevante y muy honorable, o presuntamente honorable.
Algunos, sí.
Lo que pasa es que se han callado la boca y han perdido 300.000, 1 millón de euros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se iban allí por avariciosos.
Pues
porque
claro,
resulta
ese
que
es el
les
precio
decían,
de la avaricia.
Claro, resulta que les decían, oye, hay un señor en Nueva York que donde usted gana un 2, él le da un 10. Hombre, pues, por supuesto, al de Nueva York. Y esto, yo solo escuché algún ilustre, no, yo tengo allí en Nueva York.
Pero esos no son los que han ido a un juzgado. Por
no, claro, por, claro, entre otras cosas no, por vergüenza.
Me van a llamar tontos,
sentencia,
claro.
Hay una sentencia.
Pero hay otros que hay una parte de estafa.
Hay una sentencia de un preferentista, donde el tribunal le da la razón al preferentista. Un caballero de 50 y tantos años, licenciado universitario, porque le falta formación. Mire, pues falta formación ya a todo el mundo.
Pero es
ya
que además...
Formación.
Igual, es que firmó las preferentes por amor, como...
No, lo de los preferentistas...
Claro. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, pero entonces, ¿qué ha pasado con el que ha engañado? Sigue tranquilamente trabajando en el banco, seguramente, ¿no? Entonces... con capacidad para volver a engañar, puesto que si no...
Yo de todos modos, efectivamente, yo creo que las entidades financieras que han sido rescatadas eran necesarias, porque el sistema financiero español, y no solo el español, es decir, en realidad en el 2008 se rescató a media banca de medio mundo. Es decir, solo el gobierno, sí. Pero es que si España hubiese hecho lo que tenía que haber hecho en el 2008, que no fue sacar el pecho como salió Zapatero diciendo que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, sino, es decir, si hubiésemos hecho los deberes y hubiésemos puesto la lupa, como de hecho ya se sabía por parte del Banco de España, que sobre todo las cajas estaban todas en una situación muy, muy delicada, pues probablemente hubiésemos tenido menos consecuencias de las que tuvimos ahora. Pero lo que sí es cierto es que tú no puedes dejar caer... Hombre, puedes dejar caer una entidad, pero es que aquí era como un castillo de naipes, se caían... Si dejabas caer a una, tenías que dejar caer a todas. Bueno, y entonces...
estoy de acuerdo.
Y era el mitad del sistema financiero.
Era el temor.
Claro,
el temor.
Y en concreto hay algunas entidades, como es el caso de Bankia, que finalmente sus participaciones industriales pueden acabar dando mucho, recuperar dinero y devolver el dinero. De hecho, Bankia va a intentar devolver dinero al Estado, cosa que me temo que Catalunya Bank ya no, ya se queda en el BBVA y ya es un estupendo negocio para quien se queda. Yo quería darle solo un apunte. Cuando siempre se habla de lo mal que trata el Estado español a Cataluña, hoy publicamos en ABC un estudio sobre las balanzas fiscales que muestra que no está infrafinanciada, ni mucho menos. Pero es que además, con las entidades financieras catalanas, el Estado español se ha gastado una fortuna. Sí. Se la ha gastado con Cataluña Caixa o con Caixa Cataluña, o como, pero le ha dado al Banco Sabadell, la CAM, el Banco Gallego y otra entidad más casi 7.000 millones de euros. Y a la Caixa le ha dado el Banco de Valencia y le ha dado Banca Cívica, etcétera, etcétera, más otro porrón de miles de millones, más lo que nos hemos gastado. Es que estamos hablando que prácticamente han superado con mucho el caso de Bankia, con una sola diferencia, que Bankia es muy probable que vaya a devolver la inmensa mayoría del dinero que le ha prestado el Estado, con el que ha rescatado el Estado, por una razón, porque tenía participaciones en AIG. Las participaciones industriales son muy, muy, muy potentes y susceptibles de recuperar el dinero.
El problema de las cajas para mí era de esperar algo así por su propia estructura. Es claro. Decir, donde la propiedad no está definida, ¿quién vigila? Nadie. Entonces,
bueno, ya has metido a sindicatos también, como UGT y Comisiones.
No, por eso,
fíjate,
pero eso es
fíjate lo que era UGT y Comisiones.
Claro, claro, algún consejero que cobra 180.000 euros.
Porque la propiedad no está definida.
Claro. Claro.
Entonces, eso son instituciones para lo que fueron antes de la ley de cajas, ¿no? Que eran unas entidades pequeñas que entre todas apenas tenían el 20% del sistema financiero, de demarcación máximo provincial. No podían descontar papel, no podían conceder créditos a la industria, no operaban en moneda extranjera.
Tenía un importante
por lo tanto, nadie tenía interés en manejar esas cajas, que tenían muy poco poder. Cuando tú conviertes a las cajas en bancos que hacen cualquier operación bancaria y crecen de tamaño, amigo, eso se convierte en la golosina del poder y de los poderes fácticos, claro. Y ahí hemos acabado. Ahora, hay dos formas de rescatar. El modelo anglosajón de rescate es distinto. Yo compro. Compro y después, cuando esté reflotado, venderé y recuperaré ha hecho el Reino Unido.
Sí, pero por ejemplo, en Holanda, ING, que estaba haciendo aquí campañas pidiéndole fondos a los ciudadanos españoles, allí en Holanda el Estado holandés le puso 50.000 millones. Es decir, el Estado holandés a una sola entidad puso más dinero que aquella ayuda financiera a cuatro entidades financieras que algún diario puso España rescatada, por 44.000 millones de euros. Es que aquí el poder de las palabras.
Aquí han sido más de 100.000 millones, ¿no? El rescate total.
La petición de ayuda pide a Bruselas para cuatro entidades financieras son 44.000 millones de euros. Solo ING se llevó 50.000.
Bueno, vamos a irnos a la noticia de interés general de la 11. Silvia Ribeiro, ¿qué nos traes?
Vamos a hablar, Maite, del regreso a los escenarios españoles de los Beach Boys. Si ayer actuaban aquí en Madrid en el Jardín Botánico de la Complutense, mañana miércoles van a participar en el concierto inaugural del Starlight Festival de Marbella. Podemos adelantar que van a cantar todos sus grandes éxitos, pero que además van a tocar dos canciones inéditas, una de ellas inspirada en el tiempo en el que Mike Love estuvo junto a George Harrison en la India, al parecer aprendiendo meditación.
Bueno, casi nada.
Habrá que esperar para escucharla.
Gracias, Silvia. Seguimos ahora en Es la mañana de Federico.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
A comentar uno de los asuntos que encontramos hoy también en la prensa, que publica el diario El Mundo, ya aprovechando que tenemos aquí a Fernando Lázaro, ¿no?, que sigue muy de cerca todo lo que ocurre con el caso Faisán. En este caso, la noticia, la información es de un compañero tuyo,
sí,
Vanessa.
De Manolo Barraco.
Efectivamente. Vanessa, ¿qué nos dice hoy el periódico?
Pues dice el titular del diario El Mundo, cita una cita textual de Ballesteros, dice: Ballesteros pide el indulto, cumplí las órdenes, dice que firma un reconocimiento de los hechos y pide suspender la ejecución de la condena a pesar de que al tratarse de una pena de cárcel no superior a 2 años y no tener antecedentes, es seguro que Ballesteros no iba a ingresar en prisión. La preocupación del inspector, adelanta el diario El Mundo, es frenar también la expulsión del Cuerpo Nacional de Policía a la que se enfrentaba. Y cita textualmente frases de esa declaración, dice: me limito a cumplir un cometido policial, la orden de un superior, pero sin conocimiento alguno del cometido, sin conocimiento de la zona y sin más información que la de ir a un sitio y hacer entrega de un terminal móvil.
Bueno, que coincide además con ya la despedida definitiva, imaginamos, ¿no?, de Rubalcaba en el Partido Socialista ayer, que al final se va a ir libre de todo el caso.
Yo creo que políticamente el caso de Faisán del Faisán, del chivatazo a ETA, le va a acompañar en lo que le queda, ¿no? No tengo ninguna duda, porque al final él era el responsable político del Ministerio de Interior cuando se produce ese movimiento para blindar, entre comillas, fina, los oyentes no nos ven, el mal llamado proceso de paz, ¿no? Que era al final la finalidad. Ya apuntó el abogado de este policía en el recurso de casación por dónde podía ir su defensa, diciendo que era pues que estaba cumpliendo órdenes y tal. En fin, yo tampoco le exime de la responsabilidad a este hombre de haber cumplido órdenes. Y es cierto que si él no sabe el contenido o qué era lo que se estaba moviendo en el Faisán, lo supo en el momento en que estuvo delante mientras el Osúa estaba escuchando la llamada. El propio Osúa en la declaración ya dijo que este policía podía saber partícipe del contenido del movimiento por el tono de la conversación. Bueno, el Osúa ya no podrá ratificar nada porque ya se murió. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que queda claro es que todavía el caso no está cerrado. Y podrá estar cerrado judicialmente porque ya está el Supremo ha dictado y se tendrá que ejecutar sentencia, pero yo creo políticamente todavía tiene recorrido porque esto le deja en muy mal sitio al que durante tantos años ha sido el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, que es uno de los máximos exponentes de la lucha antiterrorista en la policía, que es un hombre que ha hecho muchas operaciones y muchos comandos y mucha actuación contra ETA, y yo creo que pasará a la historia como el hombre que dio un chivatazo y ayudó, colaboró, no colaboró con ETA, según el Supremo, pero sí ayudó a ETA, para lo que sea, pero la ayudó. Yo creo que no le apetecerá demasiado, con lo cual la bola está en su tejado y yo creo que por quizá ya ni gana ni pierde nada. Pues si contara lo que pasó y supiéramos quién dio la orden, pues sí, en fin.
Bueno, yo creo,
por salud democrática, ¿no?
En esa época tenía mucho que ver la actitud del gobierno de la época, y yo no digo que estuviese implicado el señor Zapatero, pero el señor Zapatero es el que crea esa doctrina que lleva al fiscal de la época, al señor Conde Pumpido, a decir que había que manchar la toga del polvo del camino.
Y a llegar a pedir el archivo de la causa.
Claro, y estamos en una época en que efectivamente probablemente la policía estaba cumpliendo las órdenes, porque claro, si tú describes a Pamies como un hombre, yo no lo conozco, pero describes como un hombre que se ha dedicado a llevar a cabo la lucha antiterrorista, de tener comandos, etcétera, etcétera, pues claro, en ese afán por tener la victoria final, pues a lo mejor uno siempre piensa que en la guerra una treta a última hora puede dar un resultado, pero el que tiene de verdad responsabilidad es el que está arriba, que es el que de verdad cambió el escenario.
El que da la orden y el que la ejecuta sabiendo lo que está haciendo.
Claro. También,
quiero decir, porque no es un pipiolo y no, quiero decir, era un jefe superior de policía, era un comisario, es un comisario de hecho, ahora está en Zaragoza destinado, y cada uno tiene que responder de los actos que comete. Ya él va a responder porque él tiene una condena que supone la expulsión del cuerpo. Pero la expulsión del cuerpo, para un hombre que tiene además amor un poco a la profesión de servicio público, la expulsión del cuerpo con todo el descrédito. Porque tú te vas de la policía porque te han condenado por ayudar a ETA, por revelar secretos. Bueno, por ayudar a ETA es lo que le queda la imagen del público. Claro. Y que quede como imagen mía de mis 40 años de servicio público que yo he ayudado a ETA cuando lo que he hecho es intentar de acabar con ella, pues hombre, le tiene que doler. Bueno, pues que aclare su dolor contando quién le dio semejante orden y por dónde va. Yo estoy convencido, como apunta Vieito, que si la orden parte, como no puede ser de otra manera, desde el Ministerio de Interior, hombre, casualmente, y digo porque la gente se olvida de las cosas y es normal, casualmente cuando se produce el chivatazo es el día que Josu Jon Imaz, que en aquel momento era el líder del PNV, acudía a la Moncloa a verse con Zapatero para darle su formación política un espaldarazo al proceso de paz con ETA. Y es que las casualidades son pocas casualidades cuando hablamos de política.
El hecho es que a Rubalcaba le ponía nerviosísimo este tema. Siempre que se le sacaba este tema perdía,
es una de las batallas
perdía los
que más
papeles.
Ha dado internamente, como secretario general del PSOE, en Moncloa. A ver cómo se podía librar.
Bueno, se ha demostrado en el hecho de que luego no han insistido en el PP en pedirle explicaciones, como sucedía cuando estaba la oposición.
A mí la sentencia me deja muy descolocado. Descolocado respecto a lo que yo estudié, claro, yo comprendo que es la prehistoria. Pero en derecho penal había dos principios cuando no, las pruebas no eran muy determinantes de si había responsabilidad del delincuente o no había siquiera delito, efectivamente en caso de duda a favor del reo, indubio pro reo. Pero cuando un hecho podía ser calificado según dos delitos diferentes, había regía el principio inverso, es indubio pro societate, y entonces se le imputaba el más grave. Entonces, claro, que esto quede, que se pase un velo sobre la ayuda al
terrorismo. Pero eso, Pepe, porque en la Audiencia Nacional, en la primera sentencia, que es muy difícil que el Supremo la combata definitivamente, en base a una doctrina de Estrasburgo, en la primera sentencia de la Audiencia Nacional, yo creo que es una sentencia política, porque interpretar lo que estaban haciendo era para favorecer el proceso y no para colaborar con ETA, hombre, si todavía no sabes quién ha dado la orden, es muy difícil proyectar cuál es la intención. Entonces, sí que había una intencionalidad, para mi modo de ver personal, desde parte del tribunal, de los hechos son claros, hay que condenar, pero claro, ¿cómo vas a condenar a esta gente por colaborar con ETA? Si además estamos en otro escenario político ya, que ETA ya no mata. Y eso el magistrado cuando toma decisiones también lo tiene en cuenta. Y han hecho, yo creo, una sentencia muy politizada, que luego el Supremo no ha tenido el cuajo suficiente, aunque ha habido votos particulares, si lo recordáis, dos de los tres magistrados, o sea, perdona, dos de los cinco, y lo que en fin, cuestionando la doctrina y poniendo en tela de juicio que de hecho, hay uno de ellos que dice, es un delito de colaboración con banda armada, pero no podemos darle la vuelta a la sentencia porque tendríamos que tomar de nuevo testimonio sobre este delito a los acusados y entonces, si no, nos lo tumbaría Estrasburgo. Una dinámica de argumentación jurídica que se me escapa un poco la técnica.
La sentencia para que no entre en prisión y punto. Porque la revelación de secretos es la que me haría a mí.
Claro.
Entonces, efectivamente, eso sería una revelación de secretos porque no llega más que eso y no pretende cumplir ninguna otra finalidad. Pero oiga,
ahora aquí entramos en la segunda parte, que es el primero, Ballesteros, que es la parte baja de los dos condenados, ha solicitado el indulto. Vamos a ver qué hace el gobierno con este tema. Es verdad que la dinámica últimamente del gobierno es no al indulto de Garzón, no al indulto de Matas, no al indulto de Carromero. Bueno, en este caso,
son muy polémicos,
claro, pero en este caso vamos a ver, porque claro, ya el escenario de ETA todo el mundo interpreta que es diferente. Es una de las batallas que le ha dado Rubalcaba a Rajoy para ver cómo se soluciona este tema, porque el mensaje que le estaban transmitiendo políticamente, no puedo concretar quién, no puedo poner nombre y apellido, no me atrevo porque no lo tengo por otras fuentes, pero sí que les lanzaban el mensaje a estos policías, tranquilos, que está todo arreglado, que se va a arreglar. Entonces, claro, se va a arreglar, pues no se arregla la audiencia, no se arregla en el Supremo. Vamos a ver si nos arregla en el Consejo de Ministros, ¿no?
Bueno, y hay que señalar que ese indulto lo que provocaría es que ni siquiera tuviera 4 años de inhabilitación, ¿no? Porque en prisión ya no va a entrar, que
claro,
son 2 años
no, la
de
prisión
condena.
No entra, en lo que están batallando es para que no ser expulsados de la policía, ¿no? Bueno, yo creo que es la manera de ganar la batalla al final. Es verdad que llevamos con este caso desde 2006 y estamos en 2014 y todavía colea. Y lo más que tiene que ser, en cualquier caso, salvo que la audiencia ahora acuerde paralizar la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el indulto, la decisión del indulto debiera ser rápida.
Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes en Twitter, Vanessa?
Pues hoy Araceli nos escribe sobre Podemos, dice que los votantes de Podemos quieren el gratis total, de dónde salga el dinero les da igual porque Pablo no tiene ese problema, y lo más retuiteado hoy en las redes sociales, es decir, la noticia que más se pasa entre nuestros oyentes, son esas declaraciones de Enrique Millo ayer en Es la Tarde de Dieter, que dice que Durán se va para reaparecer como la alternativa a Artur Mas, y la información hoy de Pedro de Tena sobre UGT Andalucía, que dice que hoy pueden leer en Libertad Digital en exclusiva.
Bueno, pues muchas gracias, y vamos Esmeralda Ruiz con el contestador, que en mensajes nos han dejado los oyentes.
Pues también nuestros oyentes opinan sobre esa marcha a medias de Durán y Lleida, y también otro de los asuntos, esa reducción de diputados en las Cortes castellano-manchegas, que nuestros oyentes piensan que puede haber algo detrás de ese anuncio.
Bueno, pues enseguida. Esmeralda Ruiz, ¿por qué asunto empezamos?
Pues si te parece, vamos a comenzar en Cataluña con esa marcha de Duran y Lleida como secretario general de CiU. Nuestros oyentes critican que no renuncie a todos sus cargos, pero parece que lo que más les ha calado es esa famosa suite en el Palace, a la que tampoco va a renunciar porque va a seguir viniendo a Madrid.
Este José Antonio Durán y Lleida es todo un caso, ¿eh? Anuncia que se va, pero solo un poquito, cisplau. Y en cambio, no suelta ni su chollo cargo en el Congreso, ni abandona su lujosa suite del Palace. Ay, José Antonio.
Una vez más, los políticos intentan engañarnos. El señor Durán lo que tiene que hacer es marcharse de una. Ya está bien de cobrar y decir que deja, que coge, que toma. Oiga, váyase de una vez.
Durán y Lleida se va. se va a medias, no nos engañemos. Se irá porque en CiU están hartos de él. Se irá porque Durán y Lérida está harto de Durán y Lérida, por lo que sea. Pero por lo que diga Durán y Lérida, nunca será verdad. Este hombre miente hasta ahora en su despedida.
Mira, la maniobra de Durán y Lleida es propia de un sepulcro blanqueado como es él. Pero sin duda él seguirá disfrutando de la suite del Hotel Palace. Valiente individuo.
Durán y Lleida está dejando que se queme Artur Mas. Y cuando se queme, saldrá él como el arregla todo. Porque ya dijo un día que de qué iba a vivir si dejaba la política.
Bueno, lo que más impresiona a los oyentes con respecto a los políticos es un poco todo el tema de los sueldos, ¿no? De lo que les aporta el cargo, del beneficio que tienen.
Es que esa es la tragedia de cuando un sujeto, en función de un cargo público, desarrolla una vida que no sería capaz de desarrollar con su propia profesión,
claro,
con
la
su propia
privada.
Vida privada, claro. Mm. Entonces, ¿quién va a dejar la suite? Hombre, pues oiga, suite
por eso,
forever.
Por eso deja el único cargo que no
para
tiene.
La suite, lo que haga falta hacer para la suite y punto.
Claro, deja el único cargo que no tiene remuneración. El resto de cargos todos tienen remuneración, claro.
Sí, y que tampoco le aportaba mucho protagonismo en la escena política, ¿sabes?
No, vamos, yo creo que el protagonismo de Durán y Lleida, y de Lida, como decían los oyentes, hombre, está potenciado con el cargo de portavoz en el Congreso, ahí donde está visualizado y siempre hace el mensaje de puente y el mensaje positivo y critica a unos y a otros, siempre desde la equidistancia, en fin, siempre desde, como digo yo, desde la mentira política, porque al final, tú ves toda la trayectoria desde que se monta el lío vía Artur Mas hasta ahora, ¿y qué ha cambiado Durán Lleida? No ha dado una sola batalla. Parecía que iba con un pie y con otro pie, al final, en la manifestación con las banderas independentistas. Siempre está en el lado que está. Y siempre está pareciendo que no quiere estar. Ojo con él, que es casi, casi más peligroso que los
otros. Bueno, es que
sí,
se hablaba...
Llegó a aparecer con muletas.
Con muletas en la manifestación. Sí, lo estaba pensando yo ahora mismo.
Bueno, y de hecho se hablaba de la posibilidad de que hubiera dejado la secretaría de CiU porque estuviera en desacuerdo con esa abstención que había tenido lugar en el Congreso de los Diputados cuando se estaba votando la abstención. La abdicación, perdón,
sí, del rey.
Del rey, y sin embargo, si mantiene la portavocía, es que tampoco estaba muy en desacuerdo con este asunto.
No, está en desacuerdo, pero tampoco tanto.
Claro.
No,
depende,
sea,
de lo que implique en el
acuerdo.
Es un desacuerdo asimétrico. Está en desacuerdo de 11 a 1 y de acuerdo el resto del día, ¿no? Es increíble esto.
Bueno, ¿qué otro asunto nos comentan los oyentes?
El segundo asunto es esa reducción de diputados aprobada por el gobierno de Cospedal, una medida de ahorro, dicen nuestros oyentes, que si de verdad quieren ahorrar, porque pues que también le recorten el sueldo a los que se quedan.
Si la señora Cospedal quería ahorrar en diputados, lo primero que tenía que haber hecho era recortar sueldos, y no diputados. Con todas esas artimañas, ella no se va a alargar en diferido, que está viendo que va a perder las elecciones... Y se lo está preparando para que el 25% de los votos de los castellano manchegos vaya a la basura.
Yo no solamente pienso que hay que reducir el número de diputados, se tienen que reducir también los sueldos escandalosos que tienen. Ellos sí que se han comparado con Europa, pero al resto de los sufridos ciudadanos seguimos siendo tercermundistas.
Aquí en Castilla-La Mancha todos sabemos que el cabreo del PSOE con la reducción de carguitos en el Parlamento es porque a ellos se les acaba muchas prebendas, se les acaba el colocar a muchos enchufados, se les acaba vivir muy bien sin haber dado un palo al agua.
Bien, tú recordabas ahora que ya se había rebajado el sueldo de los
diputados. Sí, los parlamentarios de Castilla-La Mancha ya se rebajaron el sueldo. Ya, yo también creo que aquí hay una cierta demagogia, es decir, no te puedes dedicar a la política. O sea, yo creo que de lo sublime a lo ridículo hay un paso. Es decir, es cierto que no se puede, que hay un aprovechamiento descarado de personas como Durán y Lleida, pero también me parece que el caso de los parlamentarios, y estoy hablando de todo el arco político del Parlamento, de la Asamblea de Castilla-La Mancha, de socialistas, populares, comunistas, los que están allí. Es que llega un momento que es que tienes que pagar por participar en política y eso tampoco es bueno. Es decir, yo creo que España tiene muchos problemas. Uno es que tiene un exceso de organismos, por tanto un exceso de cargos políticos, etcétera, etcétera, pero también es cierto que los políticos, como media en España, están mal pagados.
En cualquier caso, yo creo que...
Es decir, un parlamentario italiano cobra 15.000 euros. un parlamentario español cobra 3.500 euros. Me parece que un país que paga mal al que cura, al que juzga, al que enseña y al que gobierna, no es un buen país.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, solo un apunte. Pero yo creo que lo que ha hecho ayer se confirmó en Castilla-La Mancha y el movimiento estratégico de María Dolores del Cospedal de reducir el número de diputados es un ejemplo que deberían de seguir,
claro,
el resto.
Claro,
porque lo que sobra es cantidad, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo que el político en España no está bien pagado y debería estar mejor pagado. No sé si me gusta la comparación con Italia, visto cómo avanza Italia.
Bueno, pero en Francia, te voy a dar un dato. Un ministro francés está en 18.000 euros al mes. El mismo ministro, tomando decisiones, por ejemplo, el ministro de Economía español decide quién va al banco, del gobernador del Banco de España, quién está en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y está presidiendo, si no está presidiendo, desde luego teledirige las comisiones que han decidido que Caixa Cataluña vaya al BBVA, y este señor cobra 3.400 euros. Entonces, es cierto que tienen otras prebendas, que tienen ayudas indirectas, que tienen lo que llamamos rentas de posición, etcétera. Pero la política en España está mal pagada.
Sí.
Yo prefería que estuviese mejor pagada y que hubiese un gran rigor en la fiscalización y en el castigo a quienes fueran detectados en situaciones
de corrupción. Estando de acuerdo contigo, lo que no me parece es el momento ahora de regularizar los sueldos de los políticos, por desgracia. Pero por lo menos que políticamente se reduzca el número de políticos, sí es importante.
Porque además, ¿qué ocurre con esto? Hay mucha gente valiosa que no acude a la política porque vive mejor.
Pierde mucho dinero.
Claro, sin duda. No, pero el problema precisamente a mí es lo de la reducción. Yo lo digo bienvenido, ¿no? Y ojalá se tomara. Porque el gran problema de las autonomías es haber creado 17 estaditos con las mismas instituciones que tiene el Estado.
Los consejos y sus asesores.
Un tribunal supremo en el Estado, Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Que tú tienes un consejo de Estado, consejo consultivo o consejo X.
Valedor, defensor del pueblo.
Mire, esto no puede ser.
Y con mejores sueldos muchas veces. Que...
Pero ya está hecha la estructura para avanzar a un Estado federal, ¿no?
Sí,
pero ineficiente, muy ineficiente.
Absolutamente ineficiente.
Yo creo que lo que tiene que hacer España, hay que ser audaces, y yo creo que había que hacer una gran reforma administrativa. Hay que hacer una reforma también que yo creo que habría que ser valientes, y a lo mejor dentro del modelo de las autonomías, otro modelo que fuera menos gravoso. Porque efectivamente, defensores, a mí, yo le decía a un presidente de una autonomía, oye, ¿por qué no suprimes al defensor del pueblo? Y dice, es que está en el estatuto, tengo que ir a una reforma del estatuto y no sé qué.
Tú rebajas competencia de las comunidades, recuperas para el Estado y fíjate si ahorras.
Y me refiero solo a una.
Claro, solo a una, en educación. Cuando todo el mundo pide que hay que blindar las competencias de educación para que Cataluña tenga el blindaje, fíjate qué disparate, visto cómo ha evolucionado el tema, yo creo que lo que habría que avanzar es al revés, pero bueno
es curioso porque tú haces este análisis y siempre ya alguien dice que eres un retrógrado y un carca,
bueno,
cuando es exactamente al revés,
claro.
Es decir, es mucho más progresista este planteamiento que el otro.
Nos vamos al Corte Inglés, Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Maite. Bueno, algunos son de playa, otros de piscina, el caso es ir con un buen bañador. Y en el Corte Inglés además tenemos ahora un 50%
aquí de playa descuento. Creo que poco, entre que hace frío y no nos gusta mucho la playa, pero
nos
bueno, la piscina
playa.
Igual
es que bajé
la piscina
un día con corbata y hice el
y te miraron mal, ¿no?
Claro. No alcanzando el tiempo, ¿qué?
Claro.
No entiendo.
Hay que ir con un bañador del
Corte Inglés.
Hay que ir con un bañador del Corte Inglés, y es que además tenéis unas marcas fantásticas, Emilio Tucci, Armani, Ralph Lauren, todas ellas con un 50% de descuento. Luego ya los más atrevidos pues tienen otras marcas más modernas, Calvin Klein, Desigual, pero eso ya, insisto, eso ya para
más atrevidos, claro, no Desigual, claro. Así que...
Y luego para nosotras...
El viejo Meiva ha desaparecido, ¿no? Ya no existe Meiva.
¿De cuál?
Meiva. El Meiva que llevaba Fraga...
Esto es de otrora. Esto es de otrora.
Mira, nos has pillado aquí.
El
Meiva era un clásico, ¿no? Meiva.
Nada, la moda de baño ha evolucionado.
No,
adiós, gracias.
Pero me parece que se parecen mucho los bañadores, perdona.
Tenemos Velcor, La Perla, Chantel, esto para nosotras, 50% de descuento. Volvemos al cole porque los padres ya están pensando en la vuelta, que sí, y es que cuanto antes la hagáis mejor, porque tenemos la nueva cuenta abierta de la vuelta al cole del Corte Inglés. Tú compras todo lo que necesites con la tarjeta de compra del Corte Inglés y lo mejor de todo es que pues puedes pagarlo cómodamente 9 meses, a empezar a pagar el 31 de octubre y con mensualidades de 20 euros al mes. Así que consulta las condiciones y además te llevas de regalo un 5% del importe en Corticoles Papelería, que son, vamos, de agradecer.
Bueno, pues muchas gracias, Celia. Ya está aquí Isabel González para
avanzarnos. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Buenos días. Lo que vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana.
Pues hay visita oficial de los Reyes de España a Francia y no van a ser recibidos por Julie Gayet. Ya comentábamos ayer en la Crónica Rosa que no se ha hecho oficial esa relación. Fernando Lázaro suspira porque la verdad es que sería...
La foto.
Sería
¿te gustaría la foto?
Claro, claro.
Sería una foto parecida a aquella de Carla Bruni con la entonces princesa Leticia, aunque en este caso me imagino que la harían de frente, no aquellos traseros. hablando no mal,
foto,
hablando pronto.
Las cosas como son,
sí,
eran fotos.
Era
especialmente llamativos, hay que decirlo.
Pero
no tenía nada que ver con lo bueno. El trasero llamativo es el de Jennifer López, pero el de
Carla Bruni.
Bueno, sí. Bueno, ese ya es exceso
en calificaciones.
Bueno, vamos a hablar. Hablaremos de eso, de la posible boda, porque se habla, ya hay fecha, dicen que el 12 de agosto podría casarse Hollande con Julie Gayet y harían oficial la relación por fin, después de casi más de un año. Vamos a hablar de la gala Global Gift. Ayer Beatriz Cortázar estuvo como enviada especial del diario ABC, ayer, no, antes de ayer, en esta fiesta con Eva Longoria, con Bertín Osborne y su mujer, pues un sarao para recaudar dinero, que además permite que Beatriz haya hablado con muchos de los famosos que asistieron. Y vamos a hablar del cumpleaños de Andreita, porque si Belén Esteban decía hace dos días que no quiere que su hija se convierta en una Chabelita más, ha organizado un cumpleaños con limusina, con mechas californianas, pues me imagino que lo que llevan ahora las niñas de 15 años en sus celebraciones.
Son las mechas californianas.
En mi época eran las piscinas de bolas.
Las puntas, degradada, un poco más aclaradas.
Las puntas más rubias.
Como cuando te ha dado el sol, pues en la piscina antes.
Como las que lleva Pepe Raga hoy.
Malo.
Unas mechas californianas espectaculares.
Es así la cosa. Estoy de moda. Estoy de moda.
Siempre.
No, pero malo es que se acostumbre ya a limusina, ¿eh?
Bueno, sí, puede permitírselo, me da la sensación. Sí. Todas llevamos mechas californianas en el fondo, pero ahora ya no están de moda, ¿eh?
No,
es lo que
no
me
tanto.
Sorprende de lo de la niña. Vamos a hablar de más cosas a partir de las 11, sección de emprendedores, aquellos que quieren salir de la crisis. Hoy vamos a recibir a una señora que hace unas cajitas artísticas, se llama My Little Artist, mi pequeño artista, y es una forma de suscripción que te envían una caja mensual y tus hijos con esa cajita pues hacen una serie de trabajos manuales, actividades, les tienes ocupados un rato, vamos. Para que los padres nos entiendan. Vamos a hablar en la Crónica Negra de un triángulo amoroso en un pueblo de Zamora con una persona fallecida y la ruta la vamos a hacer por la Alcudia. Nos vamos a ir a Mallorca, que en esta época la verdad es que está preciosa, muy acogedora, y allí Víctor de la Serna nos va a enseñar a preparar gazapos con cebolla. A ver si alguien sabe en la mesa qué son gazapos. Los gazapos, no hay cazadores.
Hombre, algunos hemos hecho 25 años juntando letras, algunos
claro.
Que nos han escapado. ¿Pero comérselos?
Son una variedad de conejos.
De conejos.
Ah, claro.
Efectivamente, no todo eso pues a partir de las 10, después de las noticias, con muchísimos temas y sobre todo con los grandes colaboradores. Están Carmen Jara, está Alaska, Beatriz Cortázar, la lista es larga.
Bueno, pues enseguida en unos minutos se quedan con Isabel González y por supuesto con todos los colaboradores. Gracias a todos por acompañarnos y ahora nos dejamos con la información local. Regresamos enseguida.
Es la mañana de Federico. Es Radio.